Luego de 15 días nos reencontramos en la columna Medios para Todos con el licenciado Óscar Horcajo. Hoy tenemos varias cosas para comentar. Bueno, bienvenido Óscar aquí a los estudios de Uniradio.
¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Saludo a los oyentes como siempre. Y bueno, volvemos al ruedo después de otra semanita de interrupción. Una lindísima interrupción porque ese evento extraordinario que estuvimos transmitiendo, que fue el Congreso de Extensión del Grupo Montevideo de Universidades, fue fantástico. Y bueno, tenía su importancia, merecía la pena dejar una pausa con esta columna, ¿no?
Y sí, la programación habitual se vio alterada por el extenso 2013. Ya volvimos esta semana a la nueva mañana, a la grilla habitual, como decíamos, y bueno, y como comentaba también, por supuesto, a la columna de Medios para Todos. Hoy vamos a estar hablando sobre el proyecto Estudio de Desarrollo Mediático en el Uruguay, Diagnóstico, Perspectivas y Desafíos, que está auspiciado por la UNESCO y que cuenta con la participación de todas las carreras públicas y privadas de comunicación del Uruguay. Pero sin más preámbulos, le damos los muy buenos días y las gracias a Guilherme Canela, que es responsable del Departamento de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur. Bienvenido, Canela, a la nueva mañana.
Buenos días, es un gusto hablar con usted y con sus oyentes.
Bien, estamos aquí con Óscar Horcajo y bueno, quisiéramos primero consultarle en qué consiste esencialmente este proyecto de estudio de desarrollo mediático en el Uruguay.
Bueno, el primero es importante subrayar que los indicadores de desarrollo mediático son una herramienta global de UNESCO que fue aprobada por la institución en 2008 y ya viene siendo aplicada en varias partes del mundo. El documento está traducido a varias lenguas y de hecho es una política global de la institución evaluar los sistemas mediáticos de los Estados miembros de la organización a través de esta herramienta, ¿no? Y entonces, en el caso uruguayo, como usted mencionaba, todas las carreras de comunicación del país se sumaron y construyeron un proyecto conjunto con el apoyo de UNESCO y de ANI para la aplicación de esta herramienta global de UNESCO en el contexto uruguayo. Sencillamente significa entender con detalles cómo es el desarrollo del sistema de medios, del sistema mediático de Uruguay en respecto al punto central, que es la protección y promoción de la libertad de expresión y la promoción y protección de la democracia y de los derechos humanos.
Canela, le habla Óscar Horcajo. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo está? Un gusto.
Bueno, en la presentación que hubo de esta actividad se destacaba una cosa y era que en este caso, en el caso uruguayo, cuando estamos en Uruguay, vamos a hablar de nuestro paisito, era destacable el hecho que se habían juntado por primera vez para hacer un estudio de este tipo todas las universidades o los centros educativos que tenían que ver con la comunicación. Lo ponían como una cosa importante.
Sin duda, eso es un hecho, diría, inédito en la historia de la aplicación de los indicadores en todo el mundo, y me parece que es fundamental porque es lo que ofrece no solo credibilidad por la investigación o por las varias investigaciones que deben ser hechas para la aplicación de la herramienta, que es una herramienta compleja y necesita toda la calidad en el proceso de aplicación, pero también ofrece sostenibilidad al proceso, porque una vez que esta herramienta que el proceso de aplicación esté concluido, un conjunto de acciones tendrán que ser llevadas a cabo por distintos actores, el gobierno, las empresas, los periodistas, lo que sea, y seguramente las facultades de los cursos, las carreras de comunicación deben jugar un rol importante ahí, que es el rol de formación de los futuros profesionales en estas áreas.
Bien, claro, es importantísimo, es evidente. Realmente, incluso a nosotros que estamos en la academia nos sorprende porque no es común que se haya juntado toda esta gente, no solo las carreras de comunicación, también la Facultad de Ciencias Sociales con sus actividades concretas está participando. Y una otra cosa que le queremos preguntar es si nos puede anticipar alguna de las actividades o pasos que se darán para el cumplimiento del proyecto. O sea, hablar sobre alguna de las etapas o a quién se va a consultar, en fin.
Claro, la primera etapa que fue de hecho presentada al público el último 31 de octubre fue la conformación de un consejo asesor, si podemos llamar así, del proyecto, que es conformado por instituciones de distintas que tienen distintos intereses en esta agenda del desarrollo mediático. Entonces, trabajadores de la comunicación, empresarios de la comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, etcétera. O sea, para que todo el proceso no sea solamente, entre comillas, un proceso académico, es más que eso, es un proceso que tiene que contar con la participación, el involucramiento de lo que llamamos en inglés de los varios stakeholders, ¿no? De las varias partes interesadas en esta discusión. Este consejo asesor va a ser una especie de guía de este proceso, que es un proceso de algunos meses, ¿no? Va a estar siendo siempre consultado para que la perspectiva de los diferentes actores estén presentes. Con esta conformación, el grupo ahora va a empezar a aplicar las varias metodologías de investigación que son necesarias para la aplicación de esta herramienta, que como yo mencioné, es una herramienta compleja. Entonces, van a ocurrir entrevistas individuales, entrevistas colectivas, encuestas de opinión pública, análisis documental, análisis de estudios que ya fueron hechos. Nosotros pretendemos que a lo largo de estos varios meses resultados preliminares vayan siendo presentados a este consejo asesor, pero también a la población y la opinión pública en general. Lo que se espera, por supuesto, es que al final de este proceso, Uruguay como país tenga una línea de bases para evaluar todos los cambios que el país está haciendo en este momento en la área de comunicación. Ustedes saben, apenas se aprobaron las nuevas licencias, concesiones de televisión digital, el Parlamento está discutiendo una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y la pregunta es, bueno, ¿cómo evaluar estos procesos? ¿Las cosas van a marchar bien o no? Entonces, estos indicadores pueden ayudar a tener una línea de bases y en 3, 4 años se puede aplicar nuevamente y saber lo que cambió para mejor o para peor en un determinado periodo de tiempo, ¿no?
Claro, Canela, yo particularmente, pero también hay otra gente de aquí de la licenciatura o de la universidad que está trabajando concretamente en alguno de los organismos de asesoramiento para recomendar, por ejemplo, el otorgamiento de frecuencia de la radio comunitaria, vemos este problema, ¿no? Que a veces se sancionan leyes y hay regulaciones, pero después la aplicación es muy complicada. Y eso hay que evaluarlo. Es decir, yo que estoy en el tema, digo, es una preocupación que tengo permanentemente porque veo que a veces existen muchas frustraciones, ¿no? Y este tipo de estudio, este tipo, digamos, no sé cómo llamarlo, pero un manual de cómo se van dando las cosas, para mí es fundamental, de manera de poder, no sé si corregir, porque a veces no es tan sencillo, depende de muchos factores, pero por lo menos tener en cuenta los elementos que son importantes realmente para calificar algo si se está aplicando bien o no se está aplicando.
Sin duda, o sea, más que eso creo que también es totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, además es una herramienta que está totalmente basada en los estándares internacionales, en los documentos internacionales que los distintos países de Naciones Unidas, incluyendo Uruguay, ya lo firmaron. O sea,
Claro.
son compromisos que ya están sobre la mesa, ¿no? Pero más allá de eso, también es interesante porque los indicadores pretenden ser indicadores objetivos y aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, ellos pueden ser una plataforma de diálogo para un debate menos apasionado y más con ojos en mejorar las políticas públicas respecto a estas áreas, ¿no? A veces hablamos así sin tener exactamente todas las informaciones en las manos. Si la formación de nuevos periodistas es buena o es mala en Uruguay, bueno, no lo sabemos. Ahora vamos a investigar con más profundidad cuál es la característica de esta formación. ¿Hay o no hay concentración de medios? Bueno, si hay, ¿en qué cantidades? Entonces la idea es tener datos concretos para que el diálogo pueda ser más profundizado y que pueda ayudar a mejorar las políticas públicas.
En cuanto a esta herramienta, a este proyecto que se va a presentar, ¿hay antecedentes en otros países, en otras localidades?
Sí, la herramienta está siendo aplicada, como yo mencionaba, desde 2008 en varios países del mundo. O sea, ya fue aplicada en todas las regiones, África, América Latina, Europa, Asia y etcétera. Lo que sí es novedoso en el proceso uruguayo son dos cosas. Uno, lo que ya fue mencionado, ¿no? El hecho de que todas las carreras de comunicación están unidas en este esfuerzo. Sí. Y el otro es la dimensión del proceso. O sea, en muchos países el proceso fue aplicado de manera piloto considerando solamente la ciudad capital o en fin, pero con el apoyo que las universidades lograron desde ANI, el proceso uruguayo va a ser nacional, o sea, se intentará también hacer la investigación de la manera más completa posible, no solo mirando Montevideo, pero mirando también la realidad del interior del país.
Canela, esto es una introducción al tema. Nosotros, cuando llegó esto a nuestras manos, pensamos en dedicarle más tiempo y lo vamos a seguir haciendo en próximas columnas, así como hicimos con el nuevo proyecto que está en el Parlamento sobre el Servicio de Comunicación Audiovisual, porque consideramos que es muy importante. Así que esto lo tomamos como una introducción y de quien viene además con toda la jerarquía necesaria. Así que ya por acá, por hoy vamos a ir cerrando el tema. Ahora mi compañera lo va a despedir. Le agradecemos mucho su participación en Uniradio y bueno, espero que en próximas jornadas podamos contar con su voz y su opinión también.
Seguro, es un placer, sigo totalmente a la disposición de ustedes y claro, y parte de este proceso es la propia socialización del proceso y de los resultados, así es que es fundamental seguir contando con la atención y el apoyo de ustedes en este debate.
Cómo no, Uniradio queda a las órdenes, un gusto conversar con usted, Canela. Hablábamos con Guillerme Canela, responsable del Departamento de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur, acerca de este proyecto, el Estudio de Desarrollo Mediático en el Uruguay, Diagnóstico, Perspectivas y Desafíos, auspiciado por supuesto por UNESCO y con la participación de todas las carreras públicas y privadas de comunicación de nuestro país.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.uniradio.edu.uy. Lo mejor de La Nueva Mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Cambiamos de tema, pero seguimos, por supuesto, en el ámbito de la comunicación. En este caso, sobre la asignación de fondos para radios comunitarias por parte del Estado.
En realidad tiene que ver, esto tiene que ver con lo anterior, porque justamente vamos a hablar de un tema que está presente en esos indicadores que hablaba Canela para verificar si las cosas se están haciendo bien o no en el Uruguay respecto a la comunicación. Pero tenemos ya en línea a Alfredo García.
Exacto, le damos la bienvenida a Alfredo García, que es integrante del tribunal conformado para evaluar estas propuestas de las radios comunitarias. Bienvenido, Alfredo, a La Nueva Mañana.
Hola, buen día, un gusto una vez más compartir un momento con ustedes ahí en Uniradio.
Buenos días, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Oscar, muy bien. Siempre teniéndote al tanto de lo bien que sale tu radio por acá por Toledo.
Bueno, gracias, gracias. Sí, tenemos un oyente calificado ahí que nos dice que está pasando por el área metropolitana donde llegamos bastante bien.
Bien.
Bueno, Alfredo, el tema que nos convocaba para hablar contigo hoy era una cosa que yo considero muy importante, todos consideramos muy importante, que es el apoyo que se le pueda brindar a las radios comunitarias, porque ya existe una ley, las radios están, pero hay varias patas que faltan, ¿no? Y una de ellas, fundamental, es el tema de el apoyo que necesario para que estos medios puedan trabajar en igualdad de condiciones que otros medios que ya existen en Uruguay. Entonces sabemos de que existe una forma de ayudar, digamos, estos procesos, y que tú estás integrando inclusive un tribunal.
Sí, correcto, Oscar. Bueno, mirá, el tema de la sustentabilidad de las radios, todos sabemos que es un tema muy importante. Y una cosa es mantenerse y otra cosa es, como decís vos, ponerse al nivel de calidad en equipamiento, en infraestructura técnica, a una radio comercial. Eso no es fácil, dado que los ingresos de las radios comunitarias no dan para eso, ¿verdad? Como vos decís, es muy bueno que el Estado esté apoyando a las radios que se lo merezcan, a las radios que trabajen firme, cumpliendo con la ley y luchando por los verdaderos objetivos comunitarios. Y ya es la segunda vez que esto se da. Recordamos que hace no mucho tiempo se intentó favorecer a las radios de frontera, que tienen problemas serios de interferencias de radios argentinas, muchas de ellas ilegales, y bueno, que a veces no llegan a su propio pueblo, a su propia zona de cobertura, porque está la potencia que viene sobre todo del lado argentino, en el litoral, que es muy complicado desde el punto de vista técnico. Tanto es así que se ha visto la posibilidad, en algunos casos, de permitírseles más potencia, pero de cualquier manera, a más potencia, más transmisor, y los transmisores no son baratos. En aquel momento se apoyó en ese aspecto a las radios de frontera. Lamentablemente, había para favorecer a unas 8 o 9 radios con el capital que uh-huh. se disponía. Solamente se presentó una emisora que fue favorecida porque cumplía con todos los requisitos del llamado, que no son más que los requisitos que en su momento Exacto. debieron cumplir las radios para obtener la homologación. Y bueno, esa radio ya tiene su transmisor nuevo y bueno, está compitiendo a otra altura, digo compitiendo en sanos términos, ¿verdad? Porque sí. compite realmente con radios que son de otros lados y que tienen, ya te digo, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen permiso, entonces se pueden poner en la frecuencia que quieran, más allá de que no estoy muy convencido de que los arreglos de frecuencias que haya en zonas limítrofes, sobre todo con Argentina, se cumplan. En muchos casos las potencias del lado de enfrente son muy grandes, más de lo que deberían, para que de este lado puedan existir radios en isocanal y en el canal adyacente. Bueno, en esta oportunidad, este segundo tribunal...
Perdón, Alfredo, ¿podría decir cuál fue la radio que fue adjudicataria de ese apoyo por parte del Estado, la anterior?
En este momento... Te digo,
era de Salto, ¿no? Salto
por Escapa, sí, una radio de Salto, es de una asociación de fomento de la zona, hay mucha participación local, y bueno, como te decía, ella cumplía con todos los requisitos. Ya me voy a acordar durante la entrevista del nombre de la radio que
ahora. Bueno.
Bueno, en esta oportunidad el llamado era para poder ayudar, llamémoslo de esa manera, a las radios en equipamiento, podría ser consolas de audio, transmisores, enlace de estudio transmisor, equipos para radio reportaje, una base y móviles, también software de aplicación en radiodifusión. Podría pedirse materiales, irradiante, sistema de antena, todo ese tipo de cosas.
Pero eso es una importante inversión,
¿es
un paquete todo o depende
de alguna...? No, era a elección de los interesados, el aspecto que necesitaran. El máximo de dinero a otorgar por proyecto son 37.000 pesos.
Bien.
No es una gran suma, a los cambios de hoy estamos hablando de un poco más de $1.500, pero también está la posibilidad de que los colectivos aporten una diferencia, que puedan comprarse, por ejemplo, también solo $2.000, poniendo ellos la diferencia. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Y bueno, al llamado se presentaron 4 radios, todo eso todavía se está trabajando en el tribunal. Yo cometería una infidencia si te dijera que me parece que las 4 radios cumplen las condiciones.
Bien, no te lo preguntamos.
No, yo sé que no me lo preguntan, por eso yo no te lo voy a decir, pero yo creo que sí, que las 4 cumplen las condiciones, lo cual es una alegría para nosotros, ¿verdad? Estamos todos en el mismo barco, todos tratando de que este movimiento prospere, de que estas gestiones del Estado por hacer patria con las radios comunitarias sean exitosos, sean aprovechados, para que sigan, para que crezcan, y bueno, así alcancen a más gente, a más comunidades, que en definitiva son las comunidades las beneficiadas.
Alfredo, me parece un poco bajo el número de emisoras que se presentaron. ¿Tenés idea de por qué?
Sí, tenemos ideas. Si ya había ocurrido lo mismo, te dije, en el primero se presentó una sola radio, en 4. Claro que el primero era para radios de frontera y era una cosa abierta para Montevideo Interior en todos los departamentos. Quizás si hacemos la cuenta, la proporción sea la misma. En cantidad,
sí,
o sea, los
claro,
interesados potenciales deben ser multiplicados por 4 en este llamado, o sea que estamos teniendo la misma cantidad. A raíz de eso, estuvimos pensando, si bien yo no te puedo explicar en profundidad el procedimiento porque recién se empezó a conversar.
Bien.
Acá hay un inconveniente que es grande. Las radios tienen que estar inscritas en el CIF, que es el sistema de compras del Estado, para recibir el dinero. Eso les implica un montón de trámites y de gastos y de honorarios profesionales, de escribanos, de contadores, que muchas radios no están dispuestas a afrontar por un problema de tiempo, por un problema de plata o por un problema de que, en definitiva, van a gastar toda esta plata que no les va a resultar, no les va a servir el resultado. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Vos tenés que tener en cuenta que hay muchas organizaciones, entre las cuales me incluyo en uno de los colectivos que promueven una radio comunitaria, que son hechos por gente del lugar, que no tienen publicidad importante, sino que tienen de pequeños comercios que son de la zona, y la infraestructura no da para embarcarse en ese tipo de cosas. En ese tipo de empresas, como para estar, la posibilidad de recibir publicidad del Estado que tenemos hoy, ahora, o que tenemos desde que se homologaron las primeras radios en el 2008, es la misma, es nula. Tú nunca vas a sentir un aviso de ANCAP o de UTE o de ANDEL en una radio comunitaria. Entonces, ¿para qué hacer un trámite? Que en definitiva es para eso, simplemente para presentarse un llamado que te van a dar $1.500 si te los dan.
Claro.
¿Me explico? La inversión resultado, la ecuación no da. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo la posibilidad de que, sin dejar de cumplir con toda la legislación vigente, pueda haber algún cambio en eso. Puede haber algún cambio. Te doy alguna pista.
Sí.
El Estado no puede entregar dinero a alguien que no esté en el CIF.
Sí.
Pero sí puede entregar determinado objeto en comodato, por ejemplo. De esa manera estaríamos obviando la parte más complicada.
Que la compra la haga directamente el Estado.
Podría ser por ese lado la cosa. Uh-huh. Que la compra la haga el Estado, que el comodatario se haga responsable por escrito del mantenimiento oficial del equipo durante la vida útil que el fabricante diga que ese equipo tiene, y a la vez estaríamos garantizando otra cosa. Te pongo un ejemplo. La radio de la Asociación de Amigos del Transparente se presenta y pide poner un enlace estudio transmisor. Fenómeno.
Sí.
Lo compra, se lo dan, todo bárbaro. Pero esa asociación dentro de 3 meses o porque se disuelve porque la gente pierde interés, o porque resulta que incumple la ley y se le revoca el permiso, se quedó sin radio. Cualquiera sale con el enlace abajo de un brazo y va y le puede comercializar a una radio del interior, que sabemos que las radios del interior tienen las mismas carencias que las radios comerciales, me estoy refiriendo, sí, sí, ¿no? La mayoría tiene las mismas carencias, o sea, es un equipo que está, que no es de nadie. ¿Me explico?
Claro, claro.
No hay una garantía de que ese equipo vaya a prestar su vida útil a una radio comunitaria en estos momentos. Quizás con esto podamos hacer que eso sea así.
Sin duda, la ley nueva trae aparejado, además de beneficios, una cantidad de complejidades.
Claro.
Y sin duda lo estamos viendo en este momento.
Se van viendo sobre la marcha.
Sobre la marcha
hay que ir adecuando los procedimientos y las cosas para hacerle más fáciles las cosas a la gente que quiere hacer las cosas bien y más difíciles a la gente que quiere hacer las cosas mal.
Bueno, muy bien. Y bueno, no podemos cerrar esta entrevista sin preguntarte cómo está esa General Artigas de Toledo.
Y bueno, siempre transitando el 12º año.
Tan de aniversario, ¿no?
Estuvimos en agosto, el 25 de agosto es el día de fundación de la radio.
Es el aniversario de Toledo, algo así, ¿no? De la localidad.
Sí, el 17, el domingo, es el 124 años de la ciudad de Toledo. El domingo.
¿Van a tirar la ciudad por la ventana? ¿Qué van a hacer?
Bueno, no es para tanto. Hay unas cuantas cosas, hay actividades con escolares, con grupos de danza, con cantantes. Hay un acto oficial el domingo en la plaza principal de Toledo, donde esperamos tener la presencia del intendente y del secretario general de la intendencia, además de, obviamente, los ediles locales, el alcalde y las escuelas, todas las fuerzas vivas de Toledo. Pero durante toda la semana hay diferentes actividades que se van a estar desarrollando en el marco de los festejos. La radio, como me preguntabas al principio, en la lucha como siempre, con altibajos, pero siempre luchando a la que es la única forma de mantener un medio así de verdad durante tantos años.
Bien, Alfredo, bueno, te agradecemos mucho que te hayas prestado esta entrevista para Uniradio y bueno, estamos en contacto permanente, prácticamente.
Bueno, vos sabés que sinceramente para mí es un honor que ustedes me convoquen a participar de esa radio, que esperemos que muy pronto se pueda escuchar en todo el país.
Muy bien.
Hablábamos con Alfredo García, ex integrante del tribunal conformado para evaluar las propuestas de las radios, sobre uno de los temas de esta columna Medios para Todos, que fue la asignación de fondos a radios comunitarias por parte del Estado. Bueno, ya Alfredo nos contaba un poco en qué consiste este fondo, cómo se puede aspirar y demás detalles. También hace minutos hablábamos con Guillerme Canela, responsable del Departamento de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur, sobre este proyecto, este estudio de desarrollo mediático en Uruguay, sobre el diagnóstico, las perspectivas y los desafíos. Así que bastante completita la columna de hoy, Oscar. El jueves que viene tenés que seguir en la misma línea.
Nos vemos.
Ya te hacemos la... Te presionamos para que sigamos
veremos,
así.
Veremos.